La entrevista en Tu Onda. Radio Priego 107.0.
Pues 22 minutos pasan de las 11 de la mañana. Comenzamos nuestro tiempo de entrevistas aquí en la mañana de Priego, en este jueves 4 de enero. Eloy de Valverde, buenos días.
Un jueves que mirando al cielo está envuelto en niebla, ¿no?
Hoy hemos amanecido con niebla.
Con niebla.
Poco a poco parece que se va despejando. Esperemos que así sea, porque ya sabemos que esta tarde tenemos una cita con la ilusión.
Con la ilusión. Eso que no se pierda. Ni con la lluvia que llega mañana, según predicciones.
Según predicciones.
Pero los reyes que pueden estar, los reyes magos, en todos los lugares, a cualquier día, a cualquier hora. Aquí están ya.
Bueno, y lo que nos ocupa a esta hora, en este día, es esa entrevista que teníamos pendiente, continuando con esa ronda de entrevistas que venimos realizando en torno al futuro Congreso FEDALMA, del que ya no queda
abril
tanto.
Abril es el próximo objetivo de un tema de vital importancia, ¿verdad?
La estancia, en este caso, se va a centrar en esa conciliación. Y bueno, hoy es el turno de Javier Navarro, él es pediatra en el Centro Médico Lucano de Córdoba, ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días. Comentábamos que centrándonos en ese congreso del que ya, bueno, queda poquito tiempo, pues queríamos ir conociendo los distintos ponentes, las distintas conferencias y temas de los que se van a hablar. Bueno, y en este caso es tu turno, Javier, que también va a estar presente en este congreso de ámbito nacional. ¿Cómo recibiste en un primer momento esta propuesta de la asociación La Estancia Priego Mejor Mamar?
Bueno, para mí es un orgullo que me inviten a este congreso. Es como ir a la Champions League a jugar un partido de fútbol, porque la verdad que primero que el grupo de apoyo de Priego es magnífico, las componentes trabajan muy bien y para mí, yo siempre que puedo colaboro con ellas. Por lo tanto, a mí que me inviten a este congreso me parece pues de agradecer el trabajo que hacemos y que hayan pensado en mí, porque además el programa es magnífico, el programa es muy completo. Y van grandes maestros de la lactancia, como Carlos González, que ya es un clásico de estos temas, y la verdad que para mí va a ser una oportunidad, bueno, aporta mi granito de arena en lo que ellas me han pedido. Así que estoy contentísimo y les doy un fuerte abrazo y mucho ánimo, porque creo que va a salir muy, muy bien el congreso.
Seguro que sí, porque los preparativos están siendo intensos, ya casi todo está listo, y bueno, y nosotros que hemos tenido la suerte y la oportunidad de ir hablando con los distintos ponentes, la verdad es que, como tú dices, el programa es muy variado y bueno, y cuenta con profesionales de todos los ámbitos que sin duda pues van a aportar sus conocimientos a todos los asistentes a este congreso. Javier, en tu caso, tu conferencia se va a basar en un concepto que tiene como título Pediatría 3.0. ¿Sobre qué versa esta conferencia?
Pues es un poco un misterio, 3.0 pediatría.
Parece como de otra dimensión, bueno, pero no.
No, bueno, es algo que surgió como título así un poco impactante. Yo lo que haré es aportar un poco la experiencia que aporta las redes sociales o internet a la hora de comunicarse con los pacientes desde el mundo virtual. En cuanto a la lactancia, por ejemplo, aporta muchísimo. Nosotros utilizamos, por ejemplo, el correo electrónico para seguir y contactar casos de lactancia materna con madres. Por ejemplo, el tema de Skype también, ese plan de videoconferencia desde la consulta en madres que tienen problemas de lactancia. Podemos mandar información de calidad a través de links en un correo electrónico, promocionar ciertos sitios de interés para lactancia, como puede ser la lactancia.org, que es una web de absoluta fiabilidad para consultar compatibilidad de lactancia con cualquier medicamento o prueba diagnóstica. Utilizamos también la tecnología 3.0, 2.0, como quieras llamarla, como forma de dar a conocer nuestro proyecto de acreditación IAM, nuestros tetatalleres, utilizamos Facebook para promocionarlos y para hacer grupos de crianza. Por ejemplo, en Córdoba hay uno muy interesante, se llama Criando en Córdoba, creado por madres y donde ahí pues se dirimen todo tipo de preguntas, dudas sobre crianza. Y este más o menos versará un poquito lo que es la pediatría 2.0, digamos, ¿no? Y el impacto que tiene hoy en día la internet para como método de aportar salud y como método de comunicarse con los pacientes, un método mucho más horizontal, no tan vertical como es la consulta médica tradicional, ¿no?
Estas nuevas tecnologías que de un tiempo a esta parte pues se han convertido en protagonistas casi de nuestro día a día nos ofrecen muchos beneficios, ¿no? Sobre todo en el campo de la lactancia, ¿no? En el que tú te mueves tan de cerca, ¿no?
Sí, ya te digo, nosotros la utilizamos muchísimo para un método para comunicarse fuera de consulta, a través de correo, o como para aportar información de calidad, porque en la web hay de todo, pero tienes que saber buscar dónde claro. está la calidad, ¿no? Dónde está la calidad.
No todo lo que aparece en la red es fiable, ¿no?
No puedes fiar todo, absolutamente, que va, que va. Pero sí, si hay un profesional que te sepa filtrar lo que realmente puedes leer, pues la verdad que es una gran ayuda. Yo creo que la consulta hoy en día, cerrarla en la puerta, es un error, ¿no? Yo creo que la continuidad asistencial es más que eso. Y Internet te ofrece eso, te ofrece una relación diferente con tus pacientes y el tema de la lactancia, te digo, de poder atender pues cosas importantes, aunque sea fuera de consulta, ¿no?
Bueno, eso hoy en día los profesionales de la medicina estáis sujetos también a esa saturación, ¿no?, de pacientes, y hoy en día el poder tener acceso a un profesional de la medicina fuera de la consulta, como tú dices, pues es otra ventaja más, ¿no?
Es otra ventaja enorme. Y en lactancia, por ejemplo, para hacer seguimientos, preguntas, consultas, pues nosotros, yo recibo muchísimas preguntas, pero no solamente de mi cupo, sino de gente de toda la provincia de Córdoba en cuanto a lactancia. Así que, bueno, más o menos versará un poquito la conferencia sobre este tema.
Pues interesantísimo. Han nombrado, Javier, conceptos como esa acreditación IAN, en la que creo que el Centro Lucano está en proceso ya bastante avanzado, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste.
Bueno, la IAN son las siglas de la Iniciativa para la Humanización para la Atención al Nacimiento y el Parto, una iniciativa que surgió hace muchísimos años atrás ya y que empezó siendo propia para hospitales, pero que luego se ha trasladado a los centros de salud. Y bueno, es un proyecto de acreditación, significa que bueno, que tienes que pasar una serie de evaluaciones, es un proceso largo para certificar que realmente el centro donde tú trabajas pues apoya la lactancia materna, ¿no? Porque es una forma real, una forma potente de certificar o de afianzar que la lactancia materna es apoyada en un centro de salud como tal. Parecerá un perogrullo, pero no es una herramienta muy útil. Y en eso se basa la IAN. Es un proceso largo, dura bastantes años, pero bueno, quizá lo menos importante será el día que tengamos el galardón. Lo más importante es lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos años, ¿no? Las tasas de lactancia se han disparado, los talleres de lactancia están funcionando de una forma tremenda y la verdad que somos como una especie de centro de referencia, entre comillas, para la provincia para de Córdoba en lactancia, ¿no?
Y Javier, ahora mismo perdón. Sí.
Dime.
Que te iba a preguntar, a tenor de lo que estás comentando, desde tu punto de vista profesional, ¿por qué crees que se había perdido? Sabemos que el tema de la conciliación, que la mujer, claro, tiene que decidir, pero es que hubo durante un tiempo incluso una mala prensa para la anatomía femenina que no estaba bien dar de mamar. Yo he leído comentarios al respecto. ¿Qué es lo que ocurrió?
Sí, bueno, pues ha ocurrido una serie de hechos pues concatenados que nos ha conducido a que tengamos las tasas de lactancia pues más bajas de la historia, ¿no? Pues, todo empezó pues con la introducción de la lactancia artificial, en la época pues, se normalizó la utilización como tal, se pensó que dar de mamar era más una anécdota que una base en la salud para un niño, cosa que hoy se ha demostrado. En fin, luego también la formación de los profesionales, que tenemos que ver mucho, que en la lactancia materna tenemos una formación muy parca. En fin, los intereses de la industria, y se ha formado una tormenta perfecta para que hayamos llegado a esta situación.
Ahora hay una recuperación.
Sí, aparentemente sí, parece que hay una cierta recuperación, pero nos falta mucho trabajo por hacer, pero sí se atisba cierto grado de recuperación. Y precisamente el proyecto IAN es lo que intenta hacer eso, poner las bases para que los proyectos en los centros de salud consoliden y se cree una infraestructura válida para que eso se pueda llevar a cabo. Sobre todo es un tema para profesionales, pero que repercute en la población.
Claro, porque
falta mucho trabajo. Sí.
No, digo que el objetivo será que todos los centros sean centro IAN, ¿no? Que sería lo lógico.
Claro, eso es lo lógico. Ahora mismo en Córdoba, te puedo decir, somos nada más dos centros en toda la provincia de Córdoba. En Córdoba capital hay pues 25 o 30 centros de salud. Ya el Lucano es el único que está en la fase 3D, son cuatro fases, es el único de la provincia andaluza, el único que está acreditado en la 3D, y en Córdoba somos dos, la Carlota, que inició la acreditación, y nosotros Lucano, que estamos en la fase 3D. ya finalizada y a lo mejor empezando ya la 4 dentro.
Por ahí que realizar esa llamada, ¿no?, de atención quizá a esos centros, sí, porque el apoyo a la lactancia también pasa por vosotros, ¿no?, por los propios profesionales que, pues, que de alguna manera debéis guiar un poco a las mamás, ¿no?, en este caso.
Pues fíjate, la posición en la que se encuentra una enfermera de un centro de salud, una matrona o un pediatra.
Claro.
Imagínate, o sea, los pacientes nos creen a veces para bien y a veces para mal.
Porque, sí, pero es verdad que nosotros hacemos lo que vosotros nos decís.
Efectivamente, pues imagínate un profesional que no esté muy cualificado o que no tenga la formación o la sensibilidad, yo diría, ¿no? La sensibilidad, sí, adecuada para... Pues imagínate, ¿no? Yo, no sé, a veces así de broma nos autollamamos quita lactancias, ¿no? Porque bueno, porque a veces tomamos decisiones que realmente no son las correctas, ¿no?
Es como una paradoja, ¿no? Quita lactancias, ¿no?
Porque en ese sentido también ha habido una evolución, ¿no?, del propio personal sanitario también, ¿verdad? De cada
sí
vez
ha habido, que... Sí, va yendo, sí, poco a poco, pero nos falta muchísimo trabajo, claro. Nos falta formación en las facultades, que la lactancia materna sea un temario importante en la Facultad de Medicina, en la de enfermería, luego la formación posgrado, la rotación, por ejemplo, de los residentes, ya hablo de pediatría, ¿no?, en las unidades de hospitalarias, formación en lactancia no tienen prácticamente nada. En el centro de salud reciben muy poca. Nosotros nos enseñan mucho sobre lactancia artificial y sobre problemas de lactancia artificial, pero muy poco de lactancia materna. O sea, que había que empezar desde la cuna, ¿no?, desde la formación.
Empezar desde el principio.
Sí, y luego la sensibilización general que tiene que haber, ¿no? Parece que da lo mismo dar el pecho que el biberón y no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Yo me peleo con mucha gente y les digo siempre que la teta no se toca. Es como las pensiones o como la música, ¿no? Como
dijo Alejandro. Oye, es un buen ejemplo, ¿eh?
Sí, sí, la teta no se toca, ¿no? Vamos. Porque, bueno, puedes encontrarte un montón de profesionales, desde dentistas hasta psiquiatras, hasta ginecólogos, hasta cualquier tipo de profesional que ante la misma duda de algo, pues bueno, dicen, pues quítale la teta, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, la teta no se toca.
Eso, cualquier cosa, pero eso que siga, ese factor que siga inamovible. Bueno, Javier, también han mencionado antes el tema de los tetatalleres, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, tetatalleres, eso ha sido algo extraordinario, ¿no? Lo montamos a raíz de la acreditación IAR y bueno, y es una especie de hormiguero, ¿no? El programa de televisión 3.0, el hormiguero, pues hayan pasado cerca de más de 400.000 personas, más de 450 personas desde el año 2014 que los montamos, ¿no? Los hacemos con una frecuencia más o menos una semana, cada tres, de tres a cuatro talleres, y la verdad que ha sido una revolución a nivel personal como profesional y a nivel de grupo de madres. Las madres van allí, hablan entre ellas, comparten problemas comunes, a veces lanzamos un tema con tema estrella para hablar de él, de ahí participan todas, y la verdad que muchas madres han sido como una pequeña escuela, ¿no? Yo las llamo las posgraduadas, ¿no? Cuando ya pasan su periodo de lactancia, algunas acuden como consejeras, pero van pasando una serie de generaciones que es como una pequeña escuela. Y yo creo que, bueno, por lo que percibo y por los comentarios a nivel de redes sociales, que les ayuda muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Una madre que todo está dando el pecho no debe aislarse en absoluto. Debe compartir con la tribu todo lo que está haciendo.
Sobre todo porque esa experiencia, claro...
Claro, lo peor es afrontar la maternidad en soledad. Uh-huh. Y muchas mamás se aíslan. Y las que dan el pecho a veces son como bichos raros, ¿no? Y cada vez menos, afortunadamente, pero una madre debe compartir desde el principio hasta el final toda su maternidad, yendo a los grupos de formación cuando está embarazada y, por supuesto, luego disfrutar de todos estos talleres y formación. Pero hay que compartir los problemas que tienes, porque esos 3-4 meses se hacen muy largos, ¿eh? Se hacen muy largos y hay que compartirlos. Y para eso sirven los talleres, para que ellas mismas vean que la de enfrente tiene el mismo problema y que lo ha solucionado, ¿no?
Pues es un lujo tener esa opción, porque es cierto que hace algunos años no existía ni este tipo de talleres ni estos sí. grupos de apoyo, ¿verdad? Y, sí, y es verdad sí, que las madres se sentían, pues, en algunos momentos muy sí. solas, ¿no? Muy
efectivamente. Ahora en Córdoba hay una red de grupos de apoyo en toda la provincia de Córdoba, de norte a sur, de este a oeste. Nosotros colaboramos activamente con ellos, cuando igual que en Cabra, con Vículo Moderno, con Mamaré, con Priego, con todos. Y la verdad que bueno, que es un tema muy muy interesante, y los talleres lo mismo, recibimos gente de toda la provincia.
Y entre ellas comparten experiencias, que yo creo que es bueno, ¿no?, para las futuras mamás también, que a lo mejor están un poco indecisas, ¿no?, de dar el pecho, ¿no?
Claro, de eso se trata, de eso te trata. Yo puedo contarte muchas cosas, pero si tú ves a la madre de enfrente, claro, cómo lo ha hecho, es el mejor ejemplo. Es la cultura que ha habido toda la vida de teta, de compartirla. Es algo cultural, ¿no? La lactancia materna no tiene más misterio, que es cultura que se ha perdido. La hemos incluso más tecnificado hoy en día, pero es algo que ha sido totalmente cultural, de tú a tú, de madre a hija.
Se está recuperando lo natural, ¿no? Lo que quizás nunca debió de perderse. Pero,
efectivamente.
Sí. Bueno, volviendo un poco al Congreso, el lema de este año es lactancia y conciliación, hagamos que sea posible. Javier, sabemos que mucho o casi el principal motivo del abandono de la lactancia es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, ¿no? La vuelta a ese horario laboral pues hace que en muchos casos abandonen la lactancia, ¿no?
Sí, sí, es una de las causas en las que muchas madres pues se ven abocadas a no seguir. De todas formas, yo creo que hoy en día también las cosas están cambiando. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Yo tengo madres que cuando han iniciado su lactancia materna y se han formado y han ido para adelante, te digo que muchas, hoy en día muchas, son capaces de compatibilizar más allá de los 4 meses la lactancia materna con un trabajo remunerado fuera de casa. Pero hay que darles armas, hay que darles planificación, hay que apoyarlas desde el principio, tienen que tener claro hasta dónde quieren llegar, hasta dónde quieren amamantar a sus hijos. Yo tengo madres que trabajan en todos los ámbitos profesionales, que son abogadas, que son juristas, que son médicos, que son todo tipo de profesiones. Sí que les cuesta mucho, efectivamente, pero primero hay que dar las armas adecuadas para que ellas puedan solventar ese gran problema que es la incorporación al trabajo. Pero para muchas de ellas, desde el punto de vista mío personal, de mi experiencia, es tan satisfactorio amamantar a su hijo
que le compensa, ¿no?
Les compensa enorme. Después de un duro día de trabajo, después de haber recorrido a lo mejor 40, 50 kilómetros, volver a tu casa por la noche y que tu hijo se te pegue a ti como una lapa y esté en ese contacto físico con él, eso no tiene precio, no tiene precio. Pero es verdad que hay que apoyarlas desde el principio y es planificar muy bien qué es lo que van a hacer, dónde van a estar cuando acaben esos paupérrimos 4 meses de baja maternal, que eso es otra historia, ¿no?
Y eso sería otro tema para otro congreso.
Para otro congreso, ¿no?
O sea, yo las considero como super mujeres, son auténticas super mujeres. Una mujer que es capaz de amamantar a su hijo, trabajar fuera de casa, ser madre, ser mujer, yo qué sé, esto es una locura, pero es lo que tenemos hoy en día en la sociedad. Así que yo las animo hasta igual que la quiere y ya no quiere y hacer más. En la lactancia hay que ser muy respetuoso. Hay que respetar las decisiones de la madre, informarla, darle la información y que tome las decisiones, pero informada.
Porque, ¿vale?, debe ser algo agradable, claro.
Algo, claro.
Para los dos, claro, tanto para el bebé como para ella.
Sí,
¿no? Una lactancia a disgusto no tiene sentido tampoco.
No, queremos madres felices, entonces hay que dar las armas. Pero yo te digo que muchas veces cuando siguen a los 9, 10, 11, son incapaces, ¿eh? Muchas veces viene a la consulta, no puedo más, es que no puedo más. Destétalo, no pueden, es imposible. No pueden,
el cartel del Congreso es muy ilustrativo, no sé si lo habéis visto, aparece una mujer con un niño en brazos, la maleta del trabajo, los tacones, sobre una cuerda haciendo equilibrio, ¿no? Yo creo que es bastante
Es muy gráfico, lo explica todo, ¿no?
Lo explica todo, absolutamente todo. En esa madre que se mueve como un funambulista, sí, ahí en esa zona de inestabilidad, sí. Donde ella quiere seguir la sociedad, realmente hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Porque el apoyo en ese sentido aún sigue siendo muy muy pobre, muy pobre.
Lo hemos comentado en algunas entrevistas anteriores, que claro, ese cambio debe venir también desde estamentos superiores, políticos, claro, y que todo debe comenzar, pues bueno, con ese periodo de irrisorio, ¿no? De baja, claro, maternal, y a partir de ahí, pues, se podrá empezar a, claro, conciliar, si no es que...
Claro, es que tú no sabes la carita que se le pone a una madre cuando viene a consulta y dice, es que me incorporo dentro de 2 semanas.
Es que tú dices 4 meses y parece que, bueno, pero claro, es que son 10 semanas y eso es...
Claro, todo lo que ha construido esa madre, desde que está embarazada hasta que tiene el parto, todo lo que ha hecho, todo lo que ha sufrido, todo lo que ha hecho para mantener esa lactancia, por Dios, y ahora de repente se produce ese corte. Por eso es el momento crítico. En el momento crítico hay 2 puntos críticos en los cuales se puede abandonar la lactancia, que es la incorporación al trabajo y luego también cuando se introduce mala alimentación complementaria, que se produce un destete no deseado.
Y otro punto de inflexión.
Que ahí el profesional tiene mucha culpa. Ahí sí hay que valorar muchísimas cosas. Pero es verdad que es una especie de historia de amor que se corta, ¿no? Y hay que darles mucho ánimo para que puedan seguir para adelante.
Bueno, Javier, por mi parte estaría hablando contigo toda la mañana, pero bueno. No te queremos quitar tampoco mucho más tiempo. Tendremos la oportunidad en el próximo mes de abril, seguro, de volver a compartir otros minutos previos a ese Congreso FEDALMA. Pues nada más, te agradecemos enormemente que nos haya atendido en esta mañana y bueno, te esperamos ya en el próximo mes de abril aquí en Priego. Enhorabuena por esa labor que realizas.
Creo que es una maravilla.
Pues buenos días y que los reyes también se porten bien con las madres y con los pediatras, ¿no?
Efectivamente, sí, señor. Mucha salud para todos y nos vemos pronto.
Eso es lo más importante. Pues muchas gracias, Javier.
Hasta luego. Adiós. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Radio Priego 107.0.